Buenas noches desde los estudios centrales de Cero en Madrid. Empieza Leitmotiv. Esta noche charlaremos con David Trueba. Nos enfrentaremos a la incertidumbre con Toña Costa y Raúl Cimas. Tendremos música en directo con la banda del programa. Y disfrutaremos del retorno de Javier Coronas. Bienvenidos a Leitmotiv de Andreu. Buena suerte.
Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Pocos, pero motivados. Me gusta. Pueden sentarse. Además, dice, si grito, pues el, como no tengo nadie al lado, no, muy bien, muy bien. Bueno, buenas noches. Hoy ha habido sesión de control en el Congreso. No te lo vas a creer, el tema central. COVID, emergencia sanitaria, no. Corrupción. Luego lo veis en casa, ¿eh? Bueno, dices, ¿qué has hecho? No, he ido allí y con la corrupción he hecho una ovación. En estos tiempos de cambios es bonito tener algo tradicional a lo que agarrarse. Es la vieja normalidad, que no estamos tan mal. Oye, está ahí la corrupción, ¿eh? Calentita, la plancha caliente siempre. Hombre, en Podemos han vivido mi primera imputación chispas. Claro, como partido joven al final haces lo que ves en casa, ¿no? Casi para llamar la atención, ¿sabes? Y digo, oye, que yo también quiero malversar un poquito, ¿sabes? Y tú como padre, pues, ¿qué le dices? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Casi el PSOE malversa tú también? ¿Eh? ¿Qué pasa? Si Ciudadanos se tira por el balcón en unas elecciones, ¿tú también? ¿Eh? Mírame a los ojos. Sí, bueno, y en el PP pues siguen con lo suyo, con la operación Kitchen, me encanta el nombre, se ve que se espiaban unos a otros. Gente del gobierno, a gente del partido, con dinero del gobierno sobre dinero del partido. ¿Quién eran los buenos aquí? Tú entrabas en Génova y solo veías periódicos con agujericos, ¿sabes? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y tú? Yo también. Ah, bueno. Le han preguntado a Casado, dice, oye, tiene un poquito ahí de follón. Dice, bueno, yo en esa época era diputado por Ávila, que es como si esto te diera como un manto protector, ¿no? Se ve que si eres diputado por Ávila, pues hay un campo energético a tu alrededor donde todo... Tú no sabes nada, no sé, ni en tu cabeza ni nada. Y entonces ha declarado que incluso no descarta apoyar una comisión de investigación. Cuidado que se empieza así, Pablo, y se acaba afiliándose al PSOE 1, ¿eh? Y en este contexto, este tema de la Kitchen podría salpicar a Mariano Rajoy. Ha vuelto Rajoy, corrupción Rajoy, estamos a nada de volver a 2010. Cuando le han preguntado, ahora viene lo bueno, a Mariano Rajoy por el tema... Ha dicho literalmente, vamos incluso a ponerlo, dice, no me haga preguntas porque no le las voy a oír y así no podrá usted decir que no le he respondido. Y luego ha añadido, yo no soy un personaje público, ya no. Un aplauso, por favor, para Mariano. Bravo, Mariano. El razonamiento es impecable, en otras palabras es, habla Chucho que no te escucho, ¿eh? Pero claro, ha pensado esto, no queda muy bien, voy a decir esto. De hecho, cada frase de Rajoy es música para nuestros oídos. Incluso me animo a pedirle a la banda, amigos, ¿podríamos convertir esas palabras de Mariano en una canción? ¿Posible? ¿Sí?
Sí.
Con sentimiento, ¿eh? A ver.
Pero vamos.
No me haga preguntas, porque no las voy a oír. Y así no podrá usted decir que no le he respondido. Yo no soy un personaje público. Ya no.
Me encanta. Me encanta. Ya no soy el personaje público. Un día estaré Mariano cantando así, te mueres. Ya no soy un personaje público. Bueno, en fin, dejemos la nostalgia, volvamos al presente. Algunas aerolíneas se están reinventando, no lo están pasando mal, que no lo entiendo porque los aviones van llenos como si no hubiera pandemia ni nada, pero bueno, lo digo por la colocación, ¿no? En fin, ese tema ya recurrente. Pero dice que están mal, la gente viaja menos, por lo que sea. Están ofreciendo viajes, y esto es literal, a ninguna parte. Viajes a ninguna parte. Esto lo ve Fernán Gómez y flipa, ¿no? Lo que aquí conocemos como presupuestos del Estado. Es un poquito elevado el chiste, pero ya luego lo... Se ve que para generar ingresos ofrecen dar una vuelta en avión, con comida incluida, que sale de una ciudad, da una vueltecica y vuelve a la misma ciudad. O sea, tú puedes quedar a una hora y dices, ¿dónde vas? Pues me voy a dar una vuelta en avión. ¿Dónde vas? A ningún sitio, coño, que estoy aquí para cenar, ¿sabes? No lo entiendo, yo tampoco. Esto es Japón, que pasan cosas así en Japón. La primera en ofrecerlo es una aerolínea japonesa con un vuelo de 90 minutos donde sobrevuelas Hawái, planazo, que tú dices, hostia, qué bonito Hawái. Dicen, ni puta idea, porque estaba nublado. Entonces, ahí encima me ha tocado pasillo. Y el avión a tope, o sea, ¿eres tonto? No te digo que sí. Bueno, a mí lo que me inquieta es, ¿pero quién va a ir? ¿Hay adictos a volar realmente en Japón o aquí? ¿Será gente que pasa por el arco de seguridad rezando que diga, ay, que me cachen a mí, que me cachen a mí? Sí, que a lo mejor pues ya le han cogido gustito eso. Que cuando piden un zumo dice, ¿cuánto vale? 12 euros. ¡Sí! ¡Sí, ponme dos! ¡Sí! Y luego les da la bajona con las turbulencias, ¿sabes? Y dicen, ay, tengo que dejar esta mierda. Hostia, las turbulencias, no te acostumbras nunca, ¿eh? Mira que hemos viajado algunos por trabajo mucho. El otro día pegó un bajo uno y dije, la muerte. Sí, la muerte. Y que luego salí, cuando salí el piloto, adiós, buenas tardes, digo, buenas tardes para ti. Bueno, a todas esas personas, tranquilos. Hay centros de desintoxicación para los que son adictos a volar. Se llaman Ryanair. Y vamos a... Vale. Sí. Y terminamos, un aplauso para Ryanair, esto no lo ha enseñado en su vida, ¿eh? Vamos, aquí pasan cosas muy raras. Vamos con una recomendación que nos llega desde Cataluña. La Agencia de Salud recomienda tener sexo en espacios abiertos por el COVID-19. ¿También? Vale. Bueno, ese aplauso lo puedo entender. ¿Qué manía tiene siempre la gente en Cataluña de querer salir? Sexo al aire libre, como somos los catalanes, ¿eh? Claro, con tal de no pagar un hostal. Ahora cuando ves a dos enrollándose en un sitio cerrado, le gritas, iros a un descampa, coño. Estáis poniendo en peligro aquí la gente. Y menos mal que la gente ya no sale a aplaudir al balcón, porque lo que faltaba, ¿sabes? Que tú estás con el tema y abajo, bravo, bravo. Es por mí, ¿no? Sí, también. Bueno. Querer. Hay que ver cómo han cambiado las cosas, amigas, amigos. Ahora trabajamos desde casa, tenemos el sexo fuera de casa. Es como el nuevo cigarro del curro, ¿no? Y dice, ¿dónde vas? Me salgo a follar, alguien viene. ¿Qué? No hay confianza, Martínez. Yo qué sé, tío. La pandemia. Que me he liado. Y cuando llegue el frío, ¿qué? Porque con el frío no te apetece tanto. Ahora en vez de Tinder uno se descarga el Meteosat, ¿sabes? Que te da el parte. Frío. Para dentro. En fin, yo para hacerlo durante el frío recomiendo las tiendas estas quechua que se montan en 3 segundos, ¿sabes? Es donde vive nuestro compañero de público, Oli, vive en una tienda así debajo de la grada. Pues la pones y luego no la montan y su puta madre. Pero bueno, quiero decir, 3 segundos. En mi caso, me sobran 2. Bienvenidos a Leitmotiv. Venga, vamos. Gracias. Y ahora... ¡La incertidumbre! ¡Qué pase!
¿Qué pasará? ¿Qué misterio sabrá? Esto es la incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio sabrá? Esto es la incertidumbre.
¡Ya costa! ¡La última! ¡Ah! ¡Ah! Raúl Cimas, Tony Acosta, compañeros que hoy por turno, por sorteo. Esto va por sorteo.
Es verdad.
Sí, lo que no entiendo es por qué le tocó dos veces a Maldonado. Pero bueno, igual está mañana el sorteo, ¿no?
Sí, no pasa nada.
Bueno, nada, este es un simulacro, y es que no sé ni cómo llamarlo. Informativo no es, porque...
Yo pensaba que es un poco tertulia, ¿no?
Vale, te compro tertulia, sí.
Tertulia.
Yo pensaba más informativo.
¿Sí?
¿Sí?
Sí.
Bueno,
¿no?
Pues tú haces un informativo.
Yo he traído cosas de informativo, pero bueno.
Vale. A mí me hacía ilusión que fuera tertulia, porque, bueno, ya sabes lo que pasé con Ana Rosa Quintana.
¿Qué pasó?
Pues el infierno que viví. Me llamaron para ser tertuliano.
Ah, no sabía yo eso.
Claro, por las mañanas y yo muy emocionado y luego...
¿Pero fuiste?
Sí, fui. Fui. Lo que pasa es que ya sabes cómo soy yo, que me gusta siempre dar un toque de color.
Sí, claro.
Y me puse un parche. Y entonces...
¿En el ojo?
Sí, entré diciendo que era tertuliano. Y...
Tertuliano me gusta.
Tertuliano. Se puso en contra todo el mundo de las tertulias.
Claro.
En contra mía.
Sí.
Hicieron una manifestación por la Castellana. Pues Antonio Maestre, Marguenda, todos de la mano, Inda.
Sí. El torero aquel, a lo mejor, que hay un torero.
Fran Rivera.
No, digo el torero que es tertuliano también.
Sí.
¿No? Hombre, a ver. Hay un torero que tiene un parche. Es así. Bueno, sí.
Bueno, total.
No salió bien, vamos.
No salió bien, pero ¿qué hice yo? Y con esto quiero dar una lección a la gente que me está escuchando y quiera ser tertuliana. Me aislé, tío. Me aislé de todas las críticas.
Sí.
Me metí en mi caparazón.
Te confinaste.
Me metí en mi caparazón y ahora soy tortuguiano.
Tortuguiano. Un aplauso para Raúl Cimas, por favor. Se lo ha currado. Se lo ha currado. Por cierto.
Mira. Y esto, con esto ya termino. Esta es la manera de recibir un aplauso por parte de un tertuliano. Que es así. Pues, si me pueden aplaudir una vez más. Pues...
Esta cara, ¿no? Hostia, qué bueno. Ahora voy a enseñar una cosa que tú no, por lo que sea, no me has mandado ni a mí ni a nadie del equipo, que tú no sabes que esto va a suceder ahora, que señor Raúl Cimas acaba de publicar su nuevo libro, amigos. ¡Otro aplauso para Raúl Cimas! ¿Esto qué, eh? ¿Esto qué?
Hombre, muchas gracias. No es nuevo, es... Les damos una oportunidad de volver a leerlos.
Ah, vale, que es una recopilación de todo lo que habías hecho.
Es una recopilación de todo lo que... Vale, de todos mis burrapatos y...
Sí, muy bien.
Y bueno, y como mucha gente decía de los otros cómics que...
Ya.
Que le calzaban muy bien la mesa, pues esto es un mamotreto, a ver claro. Si tienen cojones a calzar una mesa.
Con eso acabo, si me permites, pero ¿podría ser que en la portada estuvieras posando con tu famoso cara de nada? Si podemos hacer, porque es muy reconocido entre los amigos que Raúl, cuando le pides una foto, te dice, te pongo la cara de nada. Y yo creo que aquí está esa cara también, ¿no?
Sí.
¿Esa es la cara de nada?
Sí, la saqué en una película que hice con Vigalondo, que tenía que hacer de una foto para el coche de mi mujer.
Ya.
Para que lo llevara ahí en el salpicadero.
¿En serio?
Sí. Entonces dije, hostia, era una pareja que no se llevaban así, bueno, ya mucho tiempo casados.
Claro.
Y entonces llevaba una foto de su novio, pero con cara de nada, que era así.
Correcto, correcto.
Con esa foto no te da miedo ni acelerar.
Bueno. Voy a cambiar de tema, si os parece. Venga. Hay novedades con el tema de la semana, la pantera desaparecida en Granada. ¿Estamos al corriente un poquito de esto?
Sí.
Vale, como Nostradamus y especialista en animales, si Raúl, tú quieres aportar luz a este tema, ¿has tocado alguna vez esta cuestión?
Sí, hombre, claro.
El cocodrilo del Duero, estabas ahí también, ¿no?
Bueno, hombre, a mí muchas gracias por llamarme y por dejar desarrollar una de mis grandes facetas como biólogo.
Sí.
Lo primero será distinguir si el animal es una pantera o su homónimo catalán, que es la pantereta, que suena mucho más.
Ya,
si te devora una pantereta que ya va lleno de platillos, es que eres gilipollas.
Sí, ¿vale? Eso es verdad. Si no la ves venir, ¿no?
Bueno. Eso es, claro.
Mira, perdona, antes de que sigas, es que hay unas declaraciones de los vecinos del pueblo de Huelma que me encanta. Huelma, vamos a ver, por favor. Dice, una pantera junto al bar Rufi en Escúzar, Granada, bueno, esto es en Escúzar, dice, al montar la terraza oímos el rugido. Claro, Estamos hablando todo de suposiciones, ¿eh? No hay ninguna constatación, ni una foto bien hecha.
Ya.
Todo el rato estamos ahí, ¿eh? Que a lo mejor era un vecino que no había desayunado, digo yo, ¿no? ¿O cómo es esto? Y luego la describen más, que dice... Era muy larga, muy negra, muy larga y con ojos de gato. Esto es todo lo que tenemos hasta ahora.
Ya.
Y ya está. Hay otra más, sí, mira, dice... Era un felino... Muy grande y con el rabo muy largo.
A ver, yo creo que eso...
¿Qué está pasando?
Y sí, yo prefiero que comentes tú, Raúl.
A ver, yo soy el que es biólogo.
Sí, por sí, eso, sí, sí, por claro, eso. Claro. Y no,
pero bueno, que te has traído todo en los...
No, pero eso para después.
Chao.
Si no habla de la pantera, yo te dejo, de verdad.
Bueno, Tania, esto es importante porque por la descripción me temo que es una puntera.
¿Una puntera?
Sí, no es la pantera, es más peligroso, es la puntera. La puntera juega mucho al engaño, te dice que la apunta y luego te la mete entera. Hay que tener más...
Venga, ya sabía yo, venga, hombre. Ya está, venga.
Saber de zoología. Si no queremos saber de zoología, si no queremos que España sepa a lo que se está enfrentando...
Sí, esto no es
España
informativo.
España se está enfrentando a algo que no conoce, que es la puntera.
Ya. Seguimos informando, venga, vamos a seguir informando.
Yo, lo que pasa es que si me dejáis, yo creo, Andreu, que si vas a tener una mesa de verdad de informativos, pues sí, tienes que aprender a distinguir cuando una noticia es verdad o cuando es un bulo. Porque los bulos, que antes se llamaban bulos, ahora se llaman fake news, pero que es lo mismo.
Sí.
Entonces, yo he pensado, yo te voy a ayudar.
Vale.
O sea, yo he pensado, voy a hacer un curso acelerado en bulos.
Sí.
Entonces, lo fácil hubiese sido hacerme periodismo, la carrera, así.
Sí, bueno, fácil.
Pero yo fácil, chica claro, fácil, nunca he sido.
Claro.
Luego voy
claro,
a lo difícil, que vale, me metí en Twitter.
Vale.
Que... O sea, eso es, uno dice, otro no, otro claro, quita, otro... Tengo que decir esto para todos, que si hay quejas sobre lo que digo, porque unas veces está fundamentado, otras no, que vayáis a Twitter, porque como no tengo, me la sopla tantísimo.
Claro.
Allí todas las quejas.
Usted, qué tranquilidad te da eso, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Vas, pescas y te vas.
Sí, encantada. Entonces tú tienes que aprender a distinguir. Por ejemplo, lo que dice Raúl Cimas siempre es verdad. ¿Verdad, Raúl?
Hombre, yo creo que
no,
sí,
pero no hables ahora, porque has hablado muchísimo de tu libro y eso y ahora me toca hablar.
Sí, es verdad, sí, sí.
Gracias, Raúl.
La muchacha impone su...
Entonces, empezamos con el jueguecito, puede ser juego, pero serio.
Vale, venga.
O sea, si yo ahora mismo digo, Donald Trump ha sido propuesto para el Premio Nobel de la Paz, eso es obviamente una fake news, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tenéis que decir?
No lo sé por qué.
¿Pero lo habéis escuchado, Raúl? ¿Sí o no? No, por favor, Raúl, agiliza, porque...
No, yo no he escuchado a Donald Trump nunca, la verdad.
Esto es
no,
verdad. Fuera, ya, resuelvo yo. Esto es verdad.
¿Qué dices?
Ya ha sido propuesto dos veces, 2019 y ahora para el 2021.
Por ejemplo, poner gratis.
¿En serio ha sido? ¿De verdad?
Sí, ¿te puede decir por qué? Sí. Porque, como ves, he traído un montón.
Ah, pues sí, a ver por qué.
Que no sé si las voy a utilizar todas. Mira, te lo digo.
Sí, ¿eh?
Porque lo he preparado, mira... En el 2019, por las relaciones diplomáticas con Corea del Norte. Raúl se ha quedado fascinado porque mi cuaderno no está en blanco, está lleno de cosas.
También.
Y tengo que hacer aquella chorrada del limón.
He traído también muchas apuntes.
Sí, es verdad.
Bueno, pues lo que tengo recogido sobre las panteras y tal.
Claro.
Bien, pero no hables, sigues. Yo
a ver,
te aviso.
Venga, otra.
Bueno, entonces, con esto yo me he creado una sección que se llama Tony's News. Esto
vale,
me he hecho una cabecera también,
vale,
que es como algo así como bulo verdad, bulo verdad, ¿sabes? Y así.
Has hablado con Karina, ¿no?
Sí. Espérate, tengo que contar una cosa.
¿Qué?
Mira, producción me había dado a mí 300 eurazos para la cabecera.
Ya, oye, yo me puedo juntar ahí también.
Calla,
no me callo.
Raúl, me he pagado en una app de esas de ligar, pero que guardan tu intimidad.
Sí.
No se puede sacar pantallazos, eso existe.
Vale.
Entonces, ya te iré contando, pero que la cabecera de momento
es... Vale, perfecto, un poquito rústica, pero para mi gusto.
De acuerdo. Entonces, venga, empezamos con titulares muy locos y ya me decís si son verdad o no son verdad.
Vale, venga.
Raúl, ¿a ti te importa que yo te llame Raúl? Porque todo el mundo te llama Cimas y Raúl es tan bonito.
Llámame como quieras.
No, pero no me lo expliques ahora. Don't talk.
A mí me...
No, Raúl.
¿Me podías llamar el Pantera?
Yo.
¿El pantera?
El pantera.
Bueno, oye, me gusta.
Lo llama Maldonado a mí, pero bueno, te lo dejo.
Si quieres. El pantera, sí, sí, sí. Pero porque te comes una barra tú solo.
Eso, pero no, eso, ¿no? No quieres que te llamemos
el pantera, ¿verdad?
El puntera, sino el pantera.
El pantera. Sí.
Muy bien.
Y mi suegro es el panacota.
Me interesa muchísimo.
Mi suegro es el panacota porque se acota la zona del pan así cuando come.
Venga, joder, sin más. Venga, a ver, la noticia.
Venga.
¿Fake news o no?
Ah, me lo tenéis que decir vosotros. Venga. Vamos allá. Roedores enviados al espacio vuelven convertidos en super ratones.
Verdad, verdad.
Mentira.
Esto me gusta mucho. Yo os iba a pedir, a ver si podéis uno verdad y otro mentira para que haya debate.
Verdad, verdad.
¿Es verdad? ¿Cómo lo has sabido?
Porque... no lo sé.
¿Es verdad?
Porque he arriesgado.
¿Cómo puede ser verdad? ¿Cómo ¿Por qué volvieron hechos unos
¿Tú cómo no lo sabes que eres biólogo?
Hombre, yo he visto películas donde se van al espacio y vuelven hechos mierda, ¿no? Vuelven más viejos.
Pero los ratones
no. Jóvenes.
Ya. No, porque los alteraron genéticamente y esto de verdad que es una noticia. Esto fue en Connecticut,
Sí.
Y entonces, bueno, vamos a hacer un tratamiento para la gente que pierda masa muscular.
Joder. Yo sí me imagino que le conviene eso, ¿eh?
Sí, ¿no? ¿No?
Sí, sí. Bueno, a ver, otro.
Que han adelgazado mucho, ¿no?
Sí, sí, han ido al espacio. Venga,
¿y los que no tengamos masa muscular?
Yo te he dicho que no hables.
Claro, o sea, claro. No.
Tú hablas y tienes que aportar, ¿vale, Raúl? Que me caes súper bien.
Hostia, pues casi me voy.
No.
Espérate.
A ver, otro titular.
Luego busco y te hago algún regalito, si me han hecho por aquí. Va, la ministra de Educación, Isabel Cela.
Mentira.
No
he terminado.
No ha terminado.
Ah.
Sí, sí.
Es una gran aficionada al videojuego Grand Theft Auto.
Mentira.
¿Verdad?
Esto me encanta.
Sí, sí, pues, sin un argumento, pero mentira.
Es mentira. Es mentira. Bueno, no lo sé, la verdad.
Pero, o sea, quiero decir también, jefe, ¿qué tal?
Puedo dudar, no se lo hemos preguntado, esto es una noticia que ha creado nuestro equipo de guión, pero ¿para qué va a jugar, no?
Sí.
Si digamos que es un juego donde ella va en coche a toda pastilla en una ciudad llena de corruptos donde todos los delincuentes salen impunes.
Ya.
Eso uno juega para evadirse de la realidad, ¿no?
Ay. Muchas gracias, Tony.
Bueno.
Tú nos vas instruyendo en eso. Me gustaría acabar con un tema que me ha flipado un poquito. El actor Samuel L. Jackson está haciendo campaña contra Trump desde hace tiempo ya. Y ahora ha hecho un vídeo diciéndole que te jodan, fuck you, en todos los idiomas a los que ha tenido acceso. No es sutil el vídeo, ¿vale? O sea, no está argumentando algo, no. Fuck you. Y fíjate el tramo que hemos escogido. Vamos a verlo, por favor. Esperanto.
¿Por qué you?
Vice food, brasileño. Catalán, cuidado.
Cat poutine. Sauce popatic.
Bueno, ahí lo dejamos. O sea,
hostia,
el cat poutine. Eso es un poco hasta japonés.
Catalán muy remoto,
sí.
¿No?
Sí.
Nadie va a dudar de que sea Samuel L. Jackson.
Oye, está bien.
Pregunto, ¿no?
Está bien dudado.
O sea, quiero decir, habla catalán.
No, hombre, le han hecho una traducción fonética y pum pum y va dándolo. ¿En euskera pirata funcionaba eso o no?
Perfectamente, sí.
¿Cómo era en euskera?
Cuando dice popa ti carcera o algo así.
Sí, hablas igual que Samuel Jackson también.
Vamos a ser negro.
Hasta aquí la incertidumbre. Volvemos con David Tura. Gracias, Tony. Vamos, ahora volvemos. Bienvenidos de nuevo. Eso era el Sex and Drugs and Rock and Roll, ¿no? La dieta mediterránea, ¿no?
Exacto.
Bueno, hoy recibimos a uno de los mejores directores de cine de este país, pero ante todo es un tío honesto, comprometido, normal, todo lo normal que puede ser alguien con esa cabeza. Y ahora su preocupación ha sido reflejar en una peli que se llama A este lado del mundo, pues una mirada personal sobre un tema incómodo y jodido, la inmigración en Melilla. Este es un avance.
Es tu trabajo. Tú siempre lo dices, la ingeniería es solucionar problemas. Tu predecesor.
El problema de tu antecesor es que no cumple. La buena noticia es que han llegado a tu tienda.
Esto es como una isla. Somos una ciudad europea en África. Es algo único.
¿Cuánto le has pagado? ¿Cuánto le has pagado?
Soy Alberto. Me trajeron a Melilla para sustituirla.
Mejor vamos a mi casa.
A este lado del mundo.
Bienvenido, David Trueba. Vamos con él. Bueno. Bienvenido, David. ¿Cómo estás?
Encantado. Muy bien.
Gracias. Y me gusta verte, hombre.
Muy contento de veros aquí con público. Enhorabuena, parece, por cierto, por tu premio nacional.
Muchas gracias. He visto cómo está la cultura en España, ¿no?
Está estupenda.
Y el deporte,
Ah, ¿también era de deportes?
No, pero es el mismo negociado.
El ministro, ¿no?
Lleva dos negociados. Oye, muchas gracias. O sea, mientras todo eso se estaba cociendo, esta etapa que algún día atinaremos a definir de la pandemia, tú estabas ultimando la peli, ¿no? Y ahora se estrena.
Sí, ahora ya todo me parece tan lejano, ¿no?
Claro, es prepandemia, ¿no?
Es prepandemia, rodamos en... Lo que pasa es que para los emigrantes, nosotros, los españoles en general, los europeos, no somos muy conscientes de que hay mucha gente que cuando nosotros estamos peor...
Sí.
Hay mucha gente que está peor siempre, ¿no? Es, claro. es una cosa que se nos olvida, yo creo, en esta especie de equilibrio que hacemos, ¿no?
Pero han sido muy celebrados, por decirlo de alguna manera, tus artículos durante la cuarentena, ¿no? Aquel que circuló tantísimo, en el cual tú invertías la historia, ¿no? Y qué pasaría si tuviéramos que huir y convertirnos en inmigrantes nosotros y llegar a países donde le dijeran, no, aquí no vais a entrar, ¿no? Fue fuerte aquello, ¿eh?
Sí, ha pasado, sabes que ha habido... Gente que no ha podido regresar al país en mucho tiempo y que no era bien recibido en los sitios donde estaba. O sea, es decir, que no ha sido masivo, no ha sido a todos nosotros, pero muchos españoles han sufrido esa situación y de otros países. Y luego, cómo nos ha sentado cuando se cerraban las fronteras con Francia, con Portugal. Siempre nos hemos sentido un poco como insultados en ese momento. Pues imagínate personas que las tienes cerradas siempre, ¿no?
Sí. Oye, ¿cómo afrontas este tema? Es un tema espinoso, delicado, en el cual no estamos cómodos en ningún caso, ¿no? Cuando nos lo cuentan, cuando... Y tú dices, no, yo voy a hacer una peli allí y además voy a reflejar un poco, según has dicho, ese tipo de persona que es el protagonista, que no se acaba de definir, sencillamente va pasando por la vida, ¿no? Es un tipo como muy normal, ¿no?
Sí, es exacto. Yo quería reflejar como al español medio, o sea, poner la película, porque es habitual ver películas que tratan este tema donde siempre se retrata por la dureza de alguien que hace emprende el camino y tal, siempre
activistas,
la víctima. Sí, ¿no? Además retratado desde nuestra perspectiva así como paternalista, que es bastante grosera, ¿no? Pero quería retratar al español medio, que el español medio es una persona que suele decir, mira, yo sé que la inmigración es un problema, yo sé que hay gente que quiere venir a España a trabajar, pero no cabemos todos. Yo además, lo único que pido es, yo no quiero tener que acostarme por la noche con mala conciencia. Es decir, somos demócratas, entonces los derechos humanos, eso está muy bien, tal, pero que no me molesten, ¿no? Esa sensación es difícil. Y además, a mí me parece que es un problema irresoluble.
Ya.
Es decir, que siempre que tratamos o alguien llega dando una receta y dice, voy a hacer el muro más alto. Nosotros tenemos una de las vallas más importantes del mundo en Ceuta y Melilla. Pero eso significa que cuanto menos gente pasa por la valla, más gente llega en patera. Y cuanto menos gente llega en patera, más entra por la valla. Es decir, suelen ser vasos comunicantes que a final de año dan las mismas cifras. Estados Unidos tiene exactamente un problema parecido, ¿no? Que es la gran barrera mexicana, ¿no? Y les pasa igual. Es decir, cuanto más invierten en esa barrera, más entran por vuelos de otras zonas, por... Bueno, es un problema irresoluble y, por lo tanto, debemos plantear dónde está el origen de este asunto. Y ahí es donde habría que llegar, pero ahí no quiere llegar nadie.
Ya.
Porque el origen es la pobreza.
Si nadie se compromete de los orígenes de los problemas, ¿no? Siempre como las consecuencias.
Eso es, siempre es un parche a medio camino del problema, ¿no? Y una cosa que me sorprendió preparando la película es investigar cuándo empezó esta locura, ¿no? De que con un muro tú puedes separar a los ricos de los pobres, ¿no? Bueno, pues empezó hace 4.000 años.
Ya.
Hace 4.000 años que ya vamos levantando muros para separar, siempre lo mismo, ¿eh? Ricos de pobres. Ya.
¿Y qué te encuentras en Melilla? Porque vas, como has dicho tú, es una peli de bajo presupuesto,
sí.
No quiere decir que sea mala, ¿no? Vamos a romper un poco ese estigma.
Si de bajo presupuesto fuera mala, yo tendría que retirarme, porque siempre he tenido bajo presupuesto.
Pero a veces dices, bajo presupuesto, ay, qué esforzado, mira, fueron allí, se puede contar algo potentísimo,
sí, claro.
Sin necesidad. Y estás allí y retratas la crudeza.
Bueno, te diré que los que tienen mucho presupuesto van a Melilla y solo ruedan con un dron y luego ruedan todo en Madrid, no se atreven a estar en Melilla rodando. Nosotros, al tener un equipo pequeño, podíamos estar allí. Es una ciudad, además, que recomiendo a todo el mundo que conozca y visite, sí. Porque es una gran desconocida en España.
Ya.
Que es la segunda ciudad con más construcción modernista. Luego, obviamente, la valla es algo que hay que ver. Una ciudad, como dice en el tráiler, una ciudad europea en África, es único, hay dos. Y las dos son españolas.
Ya.
Y es muy curioso. O sea,
que sí, perdona, dice que he leído que os confunden el equipo de rodaje de este lado del mundo con uno de una serie de narcotráfico.
Sí.
¿No? Que tampoco estaba muy bien recibido allí, ¿no?
No, nos pasó un día rodando, sí, que de pronto nos dijeron, oye, tened cuidado porque hay algún barrio más problemático y tal. Y entonces sí, se acercaron tres personas con cara así como amenazante. Y claro, nosotros de equipo éramos muy pocos como a ponernos a pegarnos con nadie.
Claro.
Y entonces nos dijeron, ¿qué? Aquí con los narcos y tal, ¿eh? Siempre con el mismo coñazo de los narcos. Claro, porque nosotros no somos conscientes, pero imaginaros que en España todo lo que se contara son las cosas estúpidas, ¿no?
Sí.
Es decir, pues como le pasa a los colombianos, que solo hacen películas de narcos. Tal. Pues a Melilla, a los melillenses les pasaba eso. Y entonces yo señalé a los dos actores que estaban en ese momento subiendo una escalera juntos y yo dije, pero hombre, por Dios, ¿usted les ve cara de narcotraficantes a esos pobres chavales? Y me dijo, que somos una de amor, hombre, no pasa nada.
¿Una de amor?
Le dije, para tranquilizarle.
Ya, una mentira piadosa, ¿no?
Y al ver el bajo presupuesto se lo creyó, porque los narcos siempre son helicópteros, lanchas,
muchos
disparos, ¿no?
Claro.
Vio lo nuestro y dijo, sí, será de amor.
Oye, yo no sé cómo la...
El amor antes era lo más barato que se podía hacer en el cine, ahora es lo más caro.
Sí, eso te
porque
iba a
dar un beso va a ser una cosa que tengan que aplaudir en la sala, ¿eh?
Uy. Sí, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se puede besar ahora? ¿Es legal?
Tengo un amigo que es el guionista de una de estas series de muchísimo éxito de muchos capítulos.
Sí.
Me dijo, me he pasado el verano cortando todos los besos de la temporada que vamos a rodar.
Oh.
Claro, porque los chicos ensayan con la mascarilla, con el metacrilato, con el tal. Si ya encima, que ya es difícil eso, encima tienen que ensayar el beso y me acercan.
Vale.
Todo va a ser como... ¿Sabes que las películas de Bollywood en la India desde hace muchos años estaba prohibido que se tocaran el hombre y la mujer?
Ajá.
Entonces son películas que son muy malas todas, pero que tienen una cosa muy bonita, que es que tienen que interpretar las escenas de sexo sin tocarse, una cosa que aquí solo sabe hacer Raúl Cimas. Y es que entonces, por ejemplo, ella coge la taza de él,
sí,
y la cogía así y
con la
se la acercaba, y entonces luego la posaba y él la cogía, y eso en la India era... Un polvo.
¡Qué fuerte!
En el cine indio, ¿no?
Sí,
ya
sí,
no, porque
sí,
ya sabes
sí.
Que es el país más...
Sí, sí,
casi,
bueno.
Casi el más habitado.
¿No estamos llegando un poco a eso? Porque, claro, ahora nadie se toca... Yo, por ejemplo, pensaba, y lo digo de verdad, ¿cómo echo de menos tocar la mano de alguien?
Sí.
Se lo estoy echando de menos.
Bueno, no sé si podemos hacerlo.
Es que no podemos.
Pero te refieres a la de una chica, me
imagino. No, a mi frutero.
¿A cualquiera?
A mi frutero.
¿No podemos tocarnos la mano?
Que te lo digo en serio, o sea, el contacto de piel lo echo mucho de menos.
Pues fíjate, con tu frutero puedes practicar lo de Bollywood, porque si él toca con las tibias la manzana,
sí,
y además fruta
eso puede subir de tono, ya sabes,
te la da a ti, tú la tocas con las tibias al meterla en el carro,
sí,
estáis follando.
Sí, me la apunto
en Bollywood,
me la apunto. Mañana voy, cojo un pepino y le digo, tú verás.
Un pepino no, Andreu, no seas...
Tú verás, Fernando, muy explícito, ¿no?
¡Qué zafio eres!
Muy explícito. Oye, no sé qué conseguirás con la peli, que eso sí me es un misterio, cómo se recibe. Mira...
Una vez un productor muy conocido en España me dijo, de esto del cine, desengáñate, David, lo único que vas a sacar es sexo y dinero.
Oye, como si fuera malo, ¿no? Pero mira la de Javier Cámara, la de... ¿Cómo era la anterior, hombre? La de los seis Goyas. El Vivir es Fácil, una película también modesta, ¡pum!
Bueno, pero me dieron los Goyas como a ti te han dado el Premio Nacional.
¿A qué te refieres?
Andreu.
Cuidado que ese es el preámbulo de una faltada, lo estoy viendo, ¿eh?
No, porque sé que eres una persona inteligente y tú mismo lo has pensado.
No me sobreestimes, no.
¿No has pensado que a veces te dan los premios para abrir un armarito y ponerte, no al premio, sino
ya,
a ti
un poquito,
y cerrar? Hay que tener cuidado, ¿eh?
No quiero pensar eso, David, gracias. Pero, volviendo al tema...
No les dejes, ¿eh? No te pongan muy contento.
Ya, tío, ya, ya.
Haz
ya,
así.
Y te los dan cuando tienes una edad, eso también me percata.
Ya,
no te lo dan con 15 años, ¿eh?
¿No?
No.
Pero tú eres joven, ¿para la tele?
¿Para la tele soy joven?
Hombre.
Hombre, claro, ¿comparado con quién?
Pues con los...
María Teresa Campos.
Sí, claro, por ejemplo, sí, claro, o Carmen claro. Sevilla, que tú has sido tan admirador.
Sí, sí, Concha Velasco.
Concha Velasco.
Sí. Bueno, voy a cambiar de tema, David.
¿Para cine de barrio a lo mejor podrías?
Voy a huir de este tema que es mi senectud, que has sacado tú, ¿eh?
No, pero está muy bien, porque vienes a la tele y te dicen, no, tienes que promocionar la película, y ya estamos hablando de sexo y muerte.
Sí,
¿qué
sí.
nos queda?
Es verdad, pero yo quiero volver un momento y solo, por favor, poner una foto que es la de un actor, que me parece que es su debut, que sale muy poco, pero que marca mucho, que es este hombre. ¿Lo tenemos, compañeros?
¡Ostras! Sí.
Cuénteme la historia.
¡Ostras! Este chaval es una historia buenísima. Se llama Zidane Barry, es un chico de Guinea Conakry que se fue a los 12 años de Guinea Conakry. Yo estaba buscando un chico para hacer de alguien que hubiera saltado la valla, y entonces buscaba, yo siempre para esas cosas así, busco a alguien que sea eso, ¿no? Porque... Sí. Al final, si no es actor, por lo menos tiene la experiencia. Entonces, un día leí que en la cabalgata de Hortaleza, que es un barrio estupendo de Madrid, aquí hacían un chico de una asociación, había hecho del Rey Baltasar, ¿no? Sí. Y entonces yo pensé, bueno, si has hecho de Rey Baltasar en una cabalgata, que están las madres,
claro,
demandando y caramelos, es mucha presión para alguien.
Sí, te has bregado el mundo del espectáculo un poquito.
Entonces lo busqué y por suerte, tiene la suerte, porque este chico cruzó con 16 años por Ceuta, saltó la valla después de un par de intentos y tal. Tiene la suerte de que a los 18 años te tiran a la calle de los centros de acogida.
Sí.
Y lo rescató un centro que se llama El Olivar, que cuidan chavales en esa circunstancia, porque al final con 18, sin saber el idioma, un oficio, en la calle lo único que te puedes dedicar pues es a seguramente algo... malo, a ganarte la vida muy difícilmente. Entonces lo tenían, digamos, recogido y lo encontramos, lo localizamos y había visto a varios, ¿no? Pero, y es un tipo estupendo, la verdad que es una historia.
Conseguisteis también de alguna manera, ese fue el puente para su regularización.
Sí, ¿no? Exacto, es que es muy difícil. Claro, la gente no se da cuenta de lo difícil que es para llegar a un sitio donde eres ilegal.
Ya.
Ilegal significa que no tienes derecho a nada. Y que lo único que puedes ser es explotado. Yo sé que hay mucha gente que prefiere que esto siga siendo así, porque tener esclavos en el siglo XXI sale muy rentable.
Claro.
Pero claro, a la gente hay que darle, aunque sea provisional, un permiso de trabajo por el tiempo que esté, unos meses, lo que sea, y luego se decide si se puede quedar o no. Pero no generar esta especie de marginación.
Pues lo has conseguido, y sepas que hay un plano cuando él sonríe,
sí,
que está diciendo un montón de cosas, ¿eh? Pero eso es hacia el final de la peli. David, me ha encantado verte, muchas gracias, ven otro día y seguimos hablando de muerte y sexo, porque eso yo me parece que es un formato, o sea, es quedar unos cuantos cada semana, y yo tengo un par de nombres que creo que pueden sumar mucho ahí.
Hombre, claro que sí.
Gracias y enhorabuena por la peli, David. Ahora volvemos con Javier Coronas, venga, hasta ahora. Just a Esto no va. Vamos a recibir a... Por favor, Javier Coronas, adelante. Coronas, 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 coronas. Coronas, 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 papá, coronas, papá, arena, es que
no lo alentéis. Siéntate, André.
Vale, venga. Joder, un día que me animo.
Ya, pues
venga, va. Pues buenas noches, Javier Coronas.
¿No te viene bien? ¿Qué te lo entrego?
Sí, vamos
lo
a ver.
Lo primero de todo, no estoy a gusto. No quería venir.
Gracias.
Me lo he pensado porque mataste a Berto ayer, entonces digo, tampoco lo voy a hacer muy duro.
Claro.
No quería venir, pero he venido.
Pues llevas todo el camino, ¿eh?
Ya lo sé. Pero vamos, no, a mí los disparos no me hacen daño. Lo primero, felicitarte por el premio.
Gracias.
O sea,
muchas gracias.
Premio nacional.
No, no, por favor, no. ¡Por favor! Muchas gracias. Sí. Gracias.
Te lo mereces mogollón, tío.
Gracias.
Y aparte, está escuchando las reacciones que has tenido a raíz del premio que te honran. Porque has dicho todo el rato que la culpa o el mérito es del equipo.
Perdona, Javier, que te corte, ¿eh? Me está encantando y me interesa mucho lo que vas a decir. Pero igual estás un poquito lejos.
Distancia de seguridad.
Vale, vale.
¿Quieres que esté más cerca?
Yo casi que lo agradecería.
¿Porque me he estado distante?
Sí, me he estado distante.
Voy a ver si me puedo levantar.
Venga, va.
Estos sofás son súper hondos.
Son traidores, ¿eh? Espérate, que se lo va a hacer difícil el tío.
Déjame.
Venga.
Me voy a dejar tirar para aquí, ¿vale?
Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Ya está. Espera, ahora llego.
Joder, si lo sé, no ya te estoy. Lo digo.
Bueno,
un aplauso para Javier, lo ha conseguido, amigo. Sí. Vale, perfecto. Otro día abre la luz del armario de la habitación cuando te vistas, ¿eh? También te digo. Bueno.
Voy de reggae. Esto es traje reggae. Traje de música de Bob Marley. 30.000 pavos, ¿no? Es el premio de la tele que te han dado.
Perdona, así la dotación del premio, sí.
Sí, la dotación, bueno, la pastica se
sí,
llama.
Sí.
Que tú has dicho en todas las entrevistas que eran el equipo, el equipo, el equipo, el equipo.
Sí.
Entonces eso habrá que repartirlo, me imagino. Antes de empezar la sección me gustaría que aclaráramos un poquito cómo va el tema del equipo. El equipo de este programa habría que diferenciar un poco para hacer el reparto del dinero, quiero decir.
Sí.
O sea, toda la gente que está detrás de las cámaras no es equipo, es gente que está detrás de las cámaras.
Hombre, pero también es equipo, ¿no?
Es equipo, bueno, pero tampoco influye. Mira, esa cámara que está ahí,
sí,
la que me enfoca, por ejemplo, es un cámara. Si lo quitas de ahí, la cámara se queda fija y ya está. ¿Quieres? Deja la cámara esa, deja la 3, por favor.
Sí.
¿Esa es la 3? Me deja la 3.
Vale.
Bueno, el realizador también es prescindible.
Ya.
¿Tú quieres un zoom de la cámara? Yo me acerco, que es un esfuerzo. Hola.
Así, sin foco, ¿no?
Me da igual el foco. La gente ya te conoce de casa. ¿Qué más te dará el foco? ¿Vale? O sea, la gente que está fuera del equipo que se ve no es equipo.
Ya.
La banda tampoco, porque son gente que, bueno, le estamos haciendo un tipo ONG. Tú aquí te pones un Spotify y también te suena como banda.
Hombre, pero no es lo mismo. Eso es...
No es lo mismo, pero tampoco es equipo. Son gente que colabora. Igual que los colaboradores que tienes en el equipo. Por ejemplo, ya, la gente que ha ficha nueva no es equipo.
Ya.
No lleva el año... mínimo un año para poder asimilar el premio. Cimas tampoco es equipo, porque a Cimas no le puedes dar dinero de lo que has ganado tú. Maldonado tampoco, no es mayor de edad.
No, Maldonado ahí estoy de acuerdo.
Claro, o sea,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, ¿quién queda? Tú y yo.
Joder, qué reducción más drástica has hecho.
Sí, tengo que ir rápido.
Sí.
Son 30.000 pavos, 15 sí, para ti y 15 sí, para mí. Sería...
Pero antes de que sigas en tu delirio, debo decirte. Ya he dicho a las primeras de cambio que eso se va a donar a una causa humanitaria. Que no me veo yo con valor para cobrar lo que queda feo y...
Ya, pues me parece cojonudísimo. Pues tus 15.000 euros para los que tú quieras, ¿sabes? Y luego ya los míos, yo también los daré a una causa humanitaria que se llama javiercoronas.org.
Perdona, Nunca creí que te diría esto, pero tú eres una mala persona, ¿no?
Sí.
Vale, vale. Te estás comportando como tal, ¿no?
Sí. Pero no me oculto, eso es lo bonito.
Ya.
Que, bueno...
Vale, estás de cara, ¿no?
Que aparte de eso, ya hablaremos de la pasta.
Vale.
Estoy muy bien. No me has preguntado, pero estoy muy bien.
Sí. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿En qué aspecto?
En todos, hasta por detrás. O sea...
Sí. Tú te notas, ¿no? Pletórico.
Me noto pletórico.
Eso lo nota uno, ¿no?
Sí. Este verano ha estado... Mi hermana, es que ha sido una movida muy gorda. En marzo mi hermana por Mythic.com se estableció contacto con el dueño de Tesla.
¿Qué me dices?
Sí.
Multimillonario.
Elon Musk.
Sí.
Elon, se escribe Elon, pero hay que decirle Elon Musk.
Sí.
Musk, el Masca.
Sí.
El Masca.
Sí, sí, sí.
Y entonces...
¿Tu hermana,
Mi hermana. Mi hermana en Mythic.com, ya te digo, tiene 62 años, ¿sabes? Y Elon Musk, como tiene unos pechos preciosos mi hermana, pues se ha...
Encandilado.
Se ha encandilado, se ha enchuchado, se ha entetado. Y, sí. Y me he pegado todo el confinamiento en Palo Alto, en California, en Tesla.
Coño.
En la empresa esta, una empresa flipante, tío, de ingeniería, el puto futuro, tío. Yo estaré trabajando, ya te lo digo, no me voy ahora, pero igual en 2 meses ya no voy a estar aquí. O sea, claro. Estoy enfocado en otro rollo.
Sabía poco, ¿no? Todo esto.
Esto es una puta mierda con lo que estoy viviendo allí.
Ya.
O sea, tú llegas a Tesla, yo llegué a Palo Alto se llama, Palo Alto.
Si no sabes ni dónde has estado, te das cuenta, ¿no?
Pero eso es de siempre.
Ya.
Y Palo Alto, California, llegas allí, tío, y la empresa, llegas allí y hay como 2 paneles de cristal que cuando te acercas a la puerta hacen...
¿Qué me dices?
Que se abren.
Hostia.
Y tú entras y pasas, no te pilla, ¿eh? Que entras un poco como acojonado. Y digo, hostia, a ver si paso.
Sí.
Hostia, y dicen, ¡caca! Y te corta la cabeza. No. Te dejan pasar y cuando pasas haces...
Sí. No, esto es un efecto de sonido.
No. Esto es Tesla. Tesla está en todos los lados.
Ah,
esto es Tesla.
Ya. Puertas corredera.
Hostia. Y estamos ahí. Yo estoy cogiendo todos los inventos que no salen para adelante allí y los estoy sacando para España, pero ¿qué puedo hacer? Y te he traído un invento muy guapo.
¿Qué me dices?
Sí. Son cosas que Tesla dice, no. Y yo digo, sí.
Pues enséñamelo.
Son
hombre.
Como los restos del supermercado cuando la gente va a coger unos containers. Yo me traigo la mierda de Tesla
¿Sí?
y la traigo aquí. Bueno, me voy ahora. Yo trabajo allí, pero duermo aquí en España.
Claro.
Un rato por encima.
Joder.
Que pase el invento, por favor.
¿Qué me dices? A ver.
Invento de coronas. Me tienes que ayudar, ¿vale? Coge de ahí. Esto Tesla ha dicho que no. Yo he dicho, una puta mierda, ¿cómo que no? Ten cuidado, Andreu.
Ten cuidado tú, que me has dado en el muslo, hombre.
Hostia, ay, madre mía.
Que me vas a cortar la femoral.
Ay, que es que me ha dado en el muslo.
Sí.
Venga, coño, sé torero. Torero. Aguanta las dos cosas.
Sí.
Coño. Por detrás no, por delante.
Bueno, por delante. Yo prefiero por detrás.
Ay. No me mires. Vale. ¿Estás bien?
Uf, no he estado mejor en mi vida.
Aguanta.
A ver, no os acerquéis, dicen.
Me encanta.
¿Y cómo lo aguanto?
Me encanta esta foto. Bájate.
Va.
A ver si alguien hace una foto para Instagram.
Venga, apriétate ya.
El Premio Nacional de Televisión está agachado delante de mí.
Venga, va. Me lo debe todo, ¿no?
Sublinado. Muy bien.
Vale.
¿Esto qué? Me saco la chaqueta. Vale, ya está. Vale. Uf, no es fácil, ¿eh? Es que con traje no es nada de fácil.
¿Y esto vale, qué mierda está. Es, Javier?
Vale, pues esto es la nueva medida de seguridad para el COVID. Son 2 metros de distancia, de manera que tú puedes ir por la Gran Vía. Ten cuidado, que te voy a pinchar.
Sí.
O sea, yo puedo ir por aquí. Hola, metro de seguridad. Cuidado.
Llevas 2 machetes.
Y a lo mejor dices, ¡ay, cuánto turista! Y haces, ¡venga, giro! ¿Sabes? Importante, meter ketchup en la punta de los... Estos son cuchillos.
Sí, lo veo.
Son navajeros, ten cuidado.
Cuidado, no me hace que...
Ten cuidado.
Hostia, que no controla, Javier.
¿Tiene alguien? ¿Tienes fuego?
Es un mono...
¿Qué te pasa? Tú, ¿qué pasa, gilipollas? Hay que meterle ketchup en las puntas para que la gente se asuste por el sidica y ya está. Y luego dar vueltas con el cuchillo y ya está. Medidas de seguridad para el COVID.
Lo esto que nos faltaba.
Lo patento mañana a las 12. Quien quiera algo en mi Instagram lo tienen ahí para poderlo comprar. ¿Vale? Me pongo aquí.
Cuando
hacer daño.
Esto es una mierda muy grande.
Te puedes sentar, ¿ves? Mira. ¡Ah!
No, eso sí, mantiene la distancia de seguridad, pero a saco, ¿eh?
Pero por cojones.
Javier, te diría que me ha encantado que vinieras, pero no me gusta mentir. Lo que sí es que si vas pasando, pues nos vamos viendo.
Vale, yo también tengo que venir forzado, también te lo digo.
Ya, pues mira, el uno por el otro, la casa sin barrer.
Yo la semana que viene vuelvo, ya te lo digo.
Venga.
Tengo muchas bonitas cosas que ofrecerte.
Gracias, Javier. Vamos a irnos con la actuación de la banda. Por primera vez esta temporada, nuestra banda, desde el confinamiento, se pone punta en blanco. Quita esto. Adelante, compañeros, volvemos mañana. Venga, música en directo, vamos allá. Seems I got to have a change of scene. Every night I have this strange dream. Present by the way, could have been left here on my own, oh, so it seems I got to leave before sunscreen. Someone locked the door and took the key. If it ain't alright, not feeling good myself. Took me for one big ride, and even though I sit and wonder why, that when I think of you, slap myself to cry. I just can't waste my time, I must keep trying. I gotta stop believing in all your lies, because too much to do before I die. You're feeling alright. I'm not feeling good myself. I'm not feeling good myself. You're feeling alright. I'm not feeling good. I'm not feeling good.
I'm not feeling good myself. I'm not-